Nos vamos para la campaña que está al rojo vivo. La primera gran entrevista de Kamala Harris y Tim Walz en CNN. Nos atiende María Carolina Casado. Ella es directora para medios hispanos y es la portavoz del candidato a la la candidata y el candidato a la presidencia. Doña María Carolina, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está, Julio?
Yo creo que usted, si le dicen María Carolina, no sabe qué es usted. Todos le dicen Maca, ¿no?
No. Sí, todos me dicen Maca. Mi mamá me dice María Carolina.
Sobre todo cuando está bravo, ¿no? María Carolina, venga para acá.
Sí, eso.
Mire, yo tengo el honor de conocer la costa de Venezuela y donde usted nació. ¿Ha vuelto a Cumaná?
Mira, te puedo decir que tengo unos 20 años que no. Tuve la oportunidad, no viví nunca en Cumaná, pero mis abuelos maternos eran de allá, iba todos los veranos, todas las vacaciones. Los mejores recuerdos, las playas más bellas del mundo.
Bellísimo, en las playas, paseo obligado. Lamentablemente, pues, han cambiado las cosas y hoy la estamos llamando es para hablar de la campaña. Primeras reacciones a la entrevista de anoche. ¿Cómo sintieron ustedes en la campaña el post-entrevista?
Mira, definitivamente hemos visto pues una serie de reacciones pues muy positivas. Líderes del partido, la gente común, hablando pues de cómo la vicepresidenta pues tan presidenciable pudo exponer su visión de futuro, pudo también responder algunas preguntas que tenía pendientes sobre su plataforma. Kamala Harris ha dejado muy claro, primero que todo, su visión para los Estados Unidos y que está más que lista para hacer historia siendo la primera presidenta de los Estados Unidos.
María Carolina, yo quiero preguntarle desde Washington. Vimos poca mención a un tema clave y es la población hispana en la entrevista. En la Convención Demócrata, si bien hubo intervenciones de personalidades políticas hispanas, pues yo creo que en el evento general poco se mencionó también a la población hispana. ¿Qué datos concretos nos puede dar usted de que realmente le importa a la campaña Harris-Walz los hispanos?
Cuando dices el evento en general, ¿te refieres a la convención? ¿A la participación hispana que fue poca en la convención o te refieres a la entrevista?
A la convención, Maca, y lo mismo en la entrevista, creo.
No,
¿vimos
bueno,
poca
mira,
mención a la población
la
hispana?
Lo de la convención, te puedo decir, Juan Esteban, la convención tuvo una participación latina sin precedente. Tuvimos participación de latinos todos los días, tuvimos a Ana Navarro, fue la presentadora de la convención el martes, tuvimos a Eva Longoria el jueves, tuvimos a todos los elected officials, a todos los políticos demócratas latinos en la convención, tuvimos al influencer Carlos Eduardo Espina hablar de inmigración. En cuanto a la entrevista, mira, la entrevista fue una entrevista bastante global en la que se tocó pues la visión de la vicepresidenta para los Estados Unidos. Ahora, por supuesto que sí tenemos la oportunidad de ir a la vicepresidenta a hacer muchas otras entrevistas, pero una cosa que creo que es importante dejar clara es que esta campaña está siendo una operación para llegar a los latinos sin precedente. Es la primera campaña bilingüe en la historia de los Estados Unidos. Es la primera campaña con una directora de campaña latina, Yuli Chávez Rodríguez, nieta del icónico César Lee Chávez, a la cabeza. Y estamos haciendo realmente una operación sin precedente para llegar a todos los latinos de una forma culturalmente competente en cada estado que decidirá esta elección.
Usted es venezolana y el tema de Venezuela es sin duda uno que es de preocupación internacional y los votantes venezolanos curiosamente en los últimos tiempos, o no curiosamente, han tomado la decisión de ser muy republicanos. ¿Cómo piensan ustedes ganar ese voto venezolano que puede ser importante sobre todo en la Florida?
Mira, yo no puedo hablar mucho de política exterior, pero también creo que es importante aclarar que lo que está a la vista no necesita anteojos. Mientras Kamala Harris pues ha sido bien consistente y bien contundente en su apoyo a la lucha de mi gente, del pueblo venezolano, en su búsqueda por la libertad, desde el propio día de la elección, con declaraciones bien específicas, y ahora acaba de responder hace poco menos de una semana una carta a la señora María Corina Machado, pues ratificando su apoyo a ese camino a la libertad, pues al mismo tiempo Donald Trump ha sido incapaz, incapaz de referirse a la situación en Venezuela, al fraude que hubo en Venezuela, a pedir las actas o a reconocer al presidente. Lo único que ha dicho fue en esta conversación con Elon Musk que Venezuela es un lugar muy seguro y que se va a ir a vivir a Venezuela si pierde. Eso es una burla para los venezolanos. Primero que todo, la campaña no está politizando este tema. Mientras Trump sí lo está haciendo, como siempre lo ha hecho, tratando de usar el dolor de los venezolanos, pero está incapaz de ni siquiera aprobar un TPS, porque a Donald Trump no le importan los venezolanos, a Donald Trump solo le importa a Donald Trump.
Maca, tres encuestas, Fox, Reuters y The Wall Street Journal, evidencian a Kamala Harris tomando ventaja. ¿Cuál cree usted que son los temas que usted considera le están permitiendo a Kamala Harris y a Tim Walz tomar ventaja sobre Donald Trump?
Bueno, primero que todo, nosotros vemos las encuestas con mucho optimismo, pero no damos nada por sentado. Sabemos que esta va a ser una elección muy reñida, pues deciden un pequeño número de estados por un pequeño número de votos, y estamos haciendo el trabajo para hablar de esos temas de los que estás hablando. Mira, primero que todo, la libertad de los estadounidenses, poder tomar sus propias decisiones, las mujeres poder tomar sus decisiones sobre su propio cuerpo. Ese es un tema clave, la libertad de los estadounidenses, que es el corazón de esta campaña, proteger las libertades de los estadounidenses ante esa agenda extremista que impulsa Donald Trump del proyecto 2025, que busca precisamente eso, arrancar las libertades de los estadounidenses. También estamos hablando, por supuesto, de la economía, el plan económico de la vicepresidenta y el contraste con Donald Trump, que bueno, se presenta a sí mismo como un maestro de la economía, pero la realidad es que Donald Trump no ha tenido que trabajar ni un solo día en su vida, y todo lo que ha tocado lo ha llevado al piso, como Atlantic City, como esa universidad con la que estafó a miles de personas. Kamala Harris es una mujer que trabaja en McDonald's para pagar su universidad, que entiende la lucha que enfrentan muchos estadounidenses. Por último, también estamos a la ofensiva con el tema de la inmigración. El Partido Republicano y Donald Trump han querido impulsar esta narrativa desinformando a la gente, hablando de que la vicepresidenta era el border czar, algo que ni siquiera existe, o que la vicepresidenta estaba a cargo de la frontera, cosa que es completamente falsa. Estamos a la ofensiva llevando el mensaje correcto. El récord de Kamala Harris en inmigración va a hablar por ella misma. Kamala Harris es una mujer que ha luchado por los Dreamers toda su vida. Kamala Harris es una mujer pues que junto al presidente Biden intentó pasar esa reforma migratoria en el día uno, y es esa mujer que prometió aprobar este proyecto para asegurar la frontera que Donald Trump mató este año, no una sino dos veces.
Injustamente o no, la gente sigue reaccionando con mucha fuerza al tema económico y culpan a la administración Biden del tema económico. ¿Cómo se puede distanciar Kamala Harris de ese tema cuando ella hace parte de esa presidencia?
Pero es que precisamente ella no quiere distanciarse. Anoche escuchamos perfectamente. El principal reto de esta campaña es informar a la gente realmente, primero que todo, es un hecho que Donald Trump tuvo el peor récord de empleos desde la Gran Depresión. Eso es un hecho, lo pueden googlear ahora mismo. Perdió más de 10 millones de empleos. El componente de la pandemia tuvo que ver, pero esa es la realidad. Kamala Harris y Joe Biden encontraron un país con una economía en el piso y crearon, no solamente recuperaron esos trabajos que perdió Donald Trump en la pandemia, sino que sacaron al país adelante después de la pandemia al ritmo más rápido que cualquier otra primera economía del mundo. Europa todavía está sintiendo los estragos. Lo de la inflación bajando por 9 meses consecutivos ahora. Eso que llaman la Bidenomía funcionó. Y eso es algo que nosotros tenemos que llevar adelante, ese mensaje. Kamala Harris, ha prometido seguir creando empleos verdes también. El reto de nuestra campaña es comunicar esos éxitos económicos en un momento muy difícil para los Estados Unidos, que fue pues la pospandemia.
Hace un instante usted mencionó a un protagonista tangencial de esta carrera electoral, Maca, y es Elon Musk. Elon Musk, que para muchos está fuera de control. En Brasil no quiere cumplir con una orden judicial. En Estados Unidos, a pesar de las órdenes de la Corte Suprema, pidiéndole a las redes sociales que dejen de publicar información falsa, él no lo hace. ¿Cómo lidiar como presidente o como candidata de los Estados Unidos a un señor como Elon Musk, que además tiene multimillonarios contratos con los Estados Unidos?
Mira, voy a referirme un poco más ampliamente a nuestro esfuerzo por combatir la desinformación como tal. Creo que es lo que vale la pena en este momento. Nosotros estamos teniendo, bueno, primero que todo tenemos una operación Red Rapid Response de respuesta rápida, una de las más grandes operaciones de respuesta rápida que ha existido en la historia de este país y las más exitosas también, donde tenemos una operación que responde de manera inmediata, incluso con videos, con ads, con declaraciones, con statements, a muchísima de la desinformación que se postea cada segundo, ¿no? Por otra parte, tenemos una operación con un grupo de surrogates, pues validadores, voces muy importantes del partido, pero también expertos en economía y expertos en cada uno de los temas que, por otra parte, también sirven para llenar ese vacío de la desinformación. Por último, pues usando herramientas muy innovadoras, por ejemplo, nuestra comunidad latina, lastimosamente, pues es blanco del flagelo de la desinformación comúnmente, y fue un fenómeno que experimentamos en 2020, pues le vimos muy, muy de cerca la cara. Yo estaba en la campaña de Joe Biden en ese momento, y de verdad que nuestra campaña pudo observar cómo los latinos son más propensos a ser víctimas, pues, de la desinformación. Creamos un canal de WhatsApp, el primero en la historia de la política estadounidense, es bilingüe, se llama Latinos con Harris Wolf, y uno de los propósitos de este canal de WhatsApp, bueno, primero que todo, es hacer comunidad con los latinos, por supuesto, en una plataforma. Se habla de que más de 100 millones de personas usan WhatsApp en los Estados Unidos y más del 70% son latinos. Y segundo, llevar información veraz, verificada, a los latinos, pues, que participan en nuestro canal de WhatsApp. También trabajamos muy de cerca con fact checkers en español, con fact checkers latinos, verificadores de hechos, para llevar la información pues verídica a las comunidades.
Maca, ustedes hablan de una amenaza de Donald Trump a la libertad reproductiva, incluyendo la fertilización in vitro. De hecho, hoy va a haber una llamada, entiendo, con la senadora Elizabeth Warren, en la que ustedes van a hablar de este tema. ¿Por qué se habla de una amenaza de Trump en este tema y en el tema del aborto?
Bueno, en menos de una hora es la llamada, sí. Donald Trump, bueno, lo que pasó en Alabama es una prueba perfecta. Los republicanos, pues, y todo esto, hay que hablar un poco del contexto y de los antecedentes. Todo este ataque a la libertad reproductiva, al derecho de las mujeres a tomar sus decisiones sobre su propio cuerpo, a la fertilización in vitro, incluso a los métodos anticonceptivos, viene del hecho de que Donald Trump, él, en su campaña de 2020, dijo: yo, uno de mis propósitos es anular Roe versus Wade, para que todos tengan un poco de contexto, es el caso que protegía el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su propio cuerpo. Donald Trump pues nominó estos jueces de extrema derecha a la Corte Suprema, y estos jueces, pues respondiendo a esa nominación por parte de Donald Trump, anularon Roe versus Wade, y el derecho al aborto de las mujeres en los Estados Unidos pues quedó invalidado de alguna forma, y ahora los estados pueden tomar sus propias decisiones. Estamos viendo estados donde Florida, donde el aborto está prohibido después de la sexta semana, y hay muchísimos estados, no estoy segura si es el caso de Florida, sin excepciones, donde incluso si la vida de la madre está amenazada, tiene que viajar a otro estado para someterse a un procedimiento que incluso le podría salvar la vida. Incluso víctimas de violación, víctimas de incesto. Mira, la vicepresidenta Harris y el gobernador Tim Walz, ellos piensan que las mujeres, debemos confiar en las mujeres para que tomen sus propias decisiones sobre sus propios cuerpos, que los políticos, sí, que el gobierno no debe interferir en estas decisiones, que deben ser tomadas por una mujer, su familia, su sacerdote. Esto es una decisión muy íntima. El mismo, sí, caso con la fertilización in vitro, por esta misma prohibición de Roe versus Wade, tuvieron que ser desechados.
A propósito de eso, le quiero preguntar por eso, porque precisamente ayer el expresidente Donald Trump dijo que va a poner que la fertilización in vitro sea gratis, y sobre el referéndum que se hace en la Florida señaló que él no está de acuerdo que sea en tan poco tiempo, que sean 6 semanas, obviamente marcando distancia. ¿Cree usted que eso significa que la campaña republicana está sintiendo preocupación por el voto de las mujeres en estas elecciones?
Pero por supuesto, Donald Trump está preocupado, está aterrado. Lo estamos viendo en su postura con lo de ir a debatir a la vicepresidenta. Donald Trump diría cualquier cosa en este momento para aferrarse al poder. Pero la convención republicana, por favor, uno de los pilares de esa convención fue la prohibición del aborto, que incluye la fertilización in vitro, que incluye los métodos anticonceptivos. Donald Trump no va a poder huir hoy a 68 días de las elecciones de su propio récord, de su propio historial, de lo que tiene años prometiendo y de lo que ha cumplido. No estamos hablando solamente de palabras. Donald Trump mató Roe versus Wade y él ha dicho, cúlpenme a mí, yo soy el responsable. Ahora no va a poder vivir de su propio historial.
María Carolina Casado, directora para Medios Hispanos, portavoz de la campaña Harris Walz, gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio. Una feliz mañana.
A ustedes por la oportunidad, que tengan un hermoso día.